Los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico De Franco.
Nadie le explicó nada.
Patricia Pujol.
Estamos pensando en invertir en un auto eléctrico.
Sebastián Moreira.
Tíramelo por escrito al grupo.
Y Carolina Vaz Lemos.
Pero me parece que hay que centrarse en eso.
Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Quique Martínez.
Bueno, estamos viendo.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Esto es Rasca la Cáscara.
Rasca.
Un programa que nadie nunca supo dónde se acentúa. Mi nombre es Sebastián.
Yo soy Federico.
No están Patricia ni Carolina.
Rasca la Cáscara.
Nunca nadie supo.
Yo te voy a reconocer que ando poco en ómnibus en la ciudad, porque básicamente trato de desplazarme en otros medios, ya sea bicicleta, o si me agarra la noche y no estoy con la bicicleta, meto mucho taxi, te voy a decir la verdad. Pero qué lindo momento el de ir por la ciudad.
Sí, y te voy a decir algo, el ómnibus se presta a mirar por la ventanilla. El taxi tiene ventanilla, pero no se mira tanto por la ventanilla del taxi, ¿puede ser?
Por la ventanilla y...
Es más raro ir mirando por la ventana.
Yo tengo el problema que le tengo pánico y terror a la mampara en el taxi.
¿Y qué vas a hacer?
Y voy muy, muy metido en la cosa.
¿Como para poner los antebrazos si hace falta?
Siempre con cinturón de seguridad y siempre pensando en que no estallar mi cara contra la mampara. ¿No? ¿Qué te reís?
Me parece bien.
Porque no es necesario chocar para...
No, una frenadita.
Cualquier cosa. Vas derechito a la mampara.
Perfecto, Federico. Yo realmente he visto muchas ciudades del ómnibus. Siento que el bus turístico viene a...
Nunca me subí.
Yo sí. ¿Vos sabés que sí? Hice el recorrido turístico en Montevideo.
Debe salir una plata, pero debe estar lindo.
No recuerdo. Lo hice porque me habían pedido que conduzca un grupo que iba a hacer el recorrido. No lo hice entero, pero es una buena forma de conocer la ciudad. Y hay líneas de ómnibus que... en realidad, el ómnibus turístico emula, evidentemente, al 145 o al 460. Y no, pero conceptualmente sí.
Te hace acordar, ¿no? O sea,
eso debe haber nacido de alguien que iba en el 145 o en el viejo G, en el nuevo G, digamos. Sí. Dijo, esto.
¿Fortaleza del Cerro llega?
No llega. Pero bien. Hay varios, algunos de los que llega al cerro podría ser.
Sí.
O no sé cuáles llegan al cerro y pueden partir de tan lejos.
76.
¡Oh!
Punta Carreta, Fortaleza del Cerro, podría ser perfectamente. Pero qué lindo eso que ve fulano, esos detalles de las viviendas, ¿no?
Sí, esos detalles de las viviendas que ve fulano.
¿O no?
Sí, es interesante el tema de vivienda. Hace poco también estuve viendo un estudio que hablaba de las zonas de Montevideo. Es lindo también cuando la ciencia, digamos así, con mayúsculas pero sin concepto, tiene la posibilidad de comprobar cosas que todos teníamos medio dando vuelta en la cabeza. También debe ser lindo cuando las desmitifica. Pero a mí me gusta cuando comprueba. El otro día vi el mapa del INE que hablaba de cuáles eran los precios de alquileres. Y como yo estoy buscando el precio de alquiler, sentí que efectivamente estaba viviendo la misma realidad que la que vive el INE.
Vos decís porque salió la noticia que el INE incorporó en el visualizador de la IDE, la infraestructura de datos espaciales, esos datos que son bastante promediales y mentirosos, porque aquel que esté buscando un alquiler y se fije en esos precios... Va a decir...
Bueno, pero yo estoy buscando alquiler y la verdad es que todo lo que dijo el INE me pareció bastante certero, ¿eh?
Sí.
Recuerdo a mi experiencia, digamos.
Bueno, puede
ser. Cuadradito de 18 para abajo es más caro que ese cuadradito de 18 para arriba.
Está bien,
en condiciones más o menos similares. Después capaz que no registra muy bien cómo se dice la distancia entre el punto más bajo y el punto más alto, la dispersión, digamos.
Bien.
Eso quería decir, la dispersión de
me
precios.
Me dejás pegado porque vos no tenés por qué saber matemáticamente cómo se dice, yo sí debería saberlo y no lo
sé. Tampoco sé si se dice como yo lo digo, pero lo que quería decir es que capaz que no registre, que el promedio lo que te anula es que en realidad hay una
Sí,
una dispersión,
está claro.
Que está anulada. Pero la verdad es que
falta el concepto de la mediana, que creo que también lo tenían ahí.
La mediana es el punto que...
El punto que deja 50% para arriba y 50% para abajo.
Ahí va, ese punto es más interesante que el promedio, evidentemente.
Pero más allá de esto, a ver si está de acuerdo. O sea, este tema de vivienda es mucho más dramático la situación de la vivienda que lo que el país lo discute. A ver si estás de acuerdo con eso.
¿No
te da esa sensación?
Pará, digamos, vos me estás diciendo...
Sí, yo te estoy diciendo
que
eso.
El país no le está prestando suficiente... El país no el medio, sino el país Uruguay.
Exacto.
No le está prestando... Que también podría ser el país el medio.
Bien,
no le presta demasiada atención al tema, tanto como afecta la vida cotidiana de las personas.
La categoría el país es una porquería y la voy a retirar de esta conversación. Voy a decir, la discusión política no ha tenido en la vivienda... Un epicentro. Ya creo que esa mala metáfora le da el lugar que quiero darle. Me parece que vivienda toca todo.
Asumo que...
Toca salario... O sea,
o al revés. O no se le presta suficiente atención porque se asume que si solucionás lo otro, eso va a terminar solucionado.
Sí,
es decir, si yo genero trabajo, genero buenos ingresos...
No, ¿sabes qué no? Porque pasan cosas raras. Por ejemplo... Mis viejos, cuando yo tenía 5 o 6 años, pidieron un préstamo que pagaron durante 30 años y el préstamo era de $15,000. O sea, son cifras que van cambiando de manera tan rara. Por ejemplo, el orden de magnitud de lo que costaba un auto hace 30 años tenía algo que ver con el orden de magnitud que costaba una casa, obviamente. Uno podía pensar que si no se compraba el auto, la casa iba a ser mucho mejor si se la compraba con esa plata. Hoy no, hoy no juega. Hoy el auto, el pensar en tener un auto y el pensar en tener una casa propia, no tiene nada que... O sea, se debe dar habría que estudiarlo, por eso vamos a charlar con una economista, no de estas cosas, pero sí de otras, pero es una buena pregunta. ¿Cuánto se disparó? ¿Es por 10, por 15 en 30 años? Obviamente alguien me va a decir, no, lo que pasa es que los autos han... disminuido mucho su precio y tiene que ver con eso, pero...
Ahí habría que ver, compararlo con
el
salario.
Claro, yo creo, eso es, habría que, capaz que se puede preguntar hoy en la charla que vamos a tener con Mariana, pero me parece que hay un tema ahí que la casa se fue despegando desde muchos puntos de vista del salario del trabajador, y en ese sentido la solución habitacional y los problemas que le trae a la ciudad, cómo estamos resolviendo eso, me parece que se ha agravado mucho, ¿no? Y vuelvo a lo que planteo al inicio. Es realmente poca la discusión pública que se le da al problema de la vivienda, ¿no?
En esta misma dualidad que vos planteás entre la casa y el auto, de ahí aquella famosa frase de primero la casa, después el auto, que se le decía a los jugadores de fútbol,
no
tenía
corre,
sentido, porque vos hoy se lo puedes decir, pero la verdad es que no tiene ningún sentido, porque una cosa vale $15,000 y la otra 150. Entonces,
sí.
Pero sin embargo, por ejemplo, de los autos sí hablamos bastante a nivel país.
Total.
De cuántos autos hay, de cómo
los problemas
de la seguridad.
Los problemas que nos trae andar, si cada uno tiene un auto, cómo se va a organizar la ciudad con respecto al auto, las bicis, pero las casas...
Incluso de la seguridad que tiene el auto a la hora de un accidente, por ejemplo, y no hablamos tanto de... hay un reglamento para el uso de las casas, para cómo se tiene que construir, pero no hablamos tanto de cuán segura para la persona es una casa, no sé, en términos de humedad, por ejemplo, o de cuánto afecta a la vida cotidiana no tener una ventana.
Sí, está bien. Lo que pasa es que también, a mí me da esa sensación. Capaz que no, alguien dirá, y alguien que esté metido en estos temas, dirá que se le da mucha importancia. Yo también tengo una visión muy crítica de cómo hemos resuelto todo el mundo que se llama mejoramiento de barrios y realojo, ¿no? Y esto sí ya tiene que ver bastante con la charla que vamos a tener en unos minutos con nuestra invitada, ¿no? ¿Cómo hemos, como sociedad, resuelto que hay gente que es mejor que viva? Llevarle la ciudad a la recontra periferia, ¿no? Extender en ese sentido la ciudad, y tiene que ver con ordenamiento urbano, ¿no? Es muy complejo, pero esa resolución de extender la ciudad y llevar la ciudad formal a lugares donde en realidad tal vez sea mejor ocupar la aguada que está vacía y tiene todos los servicios, ¿no? Ahí hay unos problemas políticos muy fuertes que tienen que ver con la vivienda, es decir... Queremos que todos tengan vivienda, queremos llevarles, o muchos, queremos llevarle los mejores servicios a personas que realmente no pueden acceder a la misma, pero que estén lejos, que estén segregados. Y ahí viene la palabra, tal vez que en este episodio vamos a charlar más.
Sí, a mí me parece interesante entonces ahí retomar o preguntar por una idea que sea si es este. ¿Qué es la vivienda exactamente?
Está
claro que la vivienda la entendemos como la casa, pero ¿qué hay alrededor de ese concepto que también tiene que ver con la vivienda? Es decir, sí. ¿Por qué? Porque por ahí no es lo mismo tener 20 metros cuadrados en Ciudad Vieja que tenerlos en Palermo, que tenerlos en Carrasco.
Sí, ahí entra el sector inmobiliario, que es otro mundo,
claro,
totalmente aparte.
Más, ¿no? Allá, incluso más allá del precio, es decir, ¿en qué términos yo puedo tener un espacio chico? No sé, por ejemplo, a mí no me parece muy saludable tener un lugar sin patio, sin etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, capaz que si ese lugar está en un contexto en el que estoy muy favorecido por otras cosas, yo estoy obteniendo de mi entorno algunas cuestiones.
Seba, tenés amenities ahora.
¿Qué? ¿Amenities?
¿No viste que te venden amenities?
Ah, vos decís, por ejemplo, de las cosas que tiene mi complejo en el que vivo.
¿Vos vivís en un monoambiente que va a salir $150,000?
Sí.
Un monoambiente de 25 metros cuadrados, pero abajo está lleno de gente linda.
Ah, pero yo no quiero compartir nada con nadie, con Federico. Mi objetivo en la vida es caminar en calzoncillos mientras hago el resto de mis actividades de la vida cotidiana.
Entonces
yo no puedo ir al gimnasio
del
complejo.
Las propuestas inmobiliarias que en parte de la ciudad están pululando no van a ser para vos.
Claro, pero pienso en esto que vos hablabas de la segregación, que es un concepto que tendremos que profundizar con nuestra invitada, Mariana. Es cuánto estamos dispuestos, digamos, a sacrificar en nuestra propia casa por lo que nos da lo que no es nuestra propia casa que está en ese barrio. Esa es una pregunta que me hago.
Sí, no sé si tiene tanto que ver con la segregación, ¿no? Por segregación, vamos a charlar con Mariana, pero, o sea, ¿cuánto eso afecta que el que viva al lado tuyo tenga más o menos, o sea, sea muy distinto a vos desde el punto de vista sociocultural?
Bueno, pero,
o económico también, ¿no? O
sea, y bueno, pero si los precios que me están cobrando no tiene, para mí tiene algo que ver en el sentido de que los precios que me va a estar cobrando el que me alquila también tienen que ver con el contexto, no solamente con el pedazo mismo que le estoy alquilando a él, sino por lo que hay alrededor.
Sí.
Es decir, mis 15 mil pesos acá me alcanzan para una cosa que es mucho más chica y pedorra que en otros lugares.
Sí.
Entonces, pero hay gente que no puede hacer esa elección porque necesita que su casa efectivamente tenga tres cuartos, por ejemplo.
El concepto de estoy alquilando una ubicación.
Exacto. Eso tiene un valor.
Por la ubicación, exacto. Sí, ahí la palabra que está de moda y que tal vez hoy no la toquemos con demasiada profundidad, porque aparte hemos tratado muchos temas y el tema de vivienda es muy amplio y va a haber que seguirlo explorando en distintos capítulos de Rascá la Cáscara, pero me da la sensación que en realidad la palabra que se puso de moda, que es gentrificación, puede explicar en parte o habrá que precisar cuánto de la gentrificación está expulsando a determinadas personas en la ciudad, por ejemplo, de Montevideo, porque creo que nos estamos focalizando mucho en Montevideo. Habría que hacer otra pregunta de qué pasa en el interior del país, ¿no? Pero cómo esos procesos se ven, influenciados por muchos otros. Y una pregunta que para mí es clave para hacerle a Mariana o en sucesivos invitados es ¿qué problemas nos trae la segregación? Más allá de constatarla, ¿en qué casos se constata? ¿Qué problemas le trae a la ciudad y a la sociedad tener a los niveles socioeconómicos, educativos totalmente segregados en la ciudad?
Ahí hay entonces una noción, a ver si estamos de acuerdo o no. Escuchándote me parece que nosotros al principio empezamos hablando de vivienda,
sí,
que es un concepto más individual, si se quiere.
Sí,
es decir,
razón.
No sé si es individual, pero estábamos hablando de
núcleo
cómo
familiar
me afecta a mí en el núcleo, la casa que tengo, cómo es, si es segura, si es linda, si es agradable, si es cara. Y después hay como un segundo nivel que tiene que ver con qué pasa con todos los que vivimos en esta zona y de qué manera ha cambiado eso, esto de la segregación y de la mano de la gentrificación. Capaz que tiene que ver que lo que nos preocupa o el problema nace por cómo ha cambiado de, no sé, de los años 40 a acá o de los años 90 o no sé, eso es lo que habría que establecer, pero que tiene que ver con un nivel más social no, más de sociedad, del tema vivienda, del entorno.
Sí.
¿Hay algo de eso ahí atrás?
Yo entiendo que sí.
Bueno, nosotros entendemos que sí, pero para...
Yo escucharía un temita.
Para qué mejor que preguntarle a alguien que sepa algo que esto, que es Mariana Rodríguez y que va a ser nuestra entrevistada del próximo bloque.
Nation.
Nadie supo.